La antigua sabiduría dice que Mu. Fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Obedecer al destino.
Seguimos en Decimú. Les recordamos a todas las radios que quieran transmitirlo, ya son 99 hasta ahora, pero las que quieran sumarse, que pueden escribirnos a infoalavaca@yahoo.com.ar. Y a los que quieran escuchar nuevamente este programa, pueden hacerlo entrando a www.lavaca.org. A los que recién se engancharon, les cuento que estamos con Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y sus dudas y sospechas sobre que su nieta Clara Anaí, desaparecida en 1976, podría ser en realidad Marcela Noble, la hija adoptiva de la dueña de Clarín. Chicha lo plantea como una duda. Lo que espera es que, como lo esperan todas las abuelas, es que los exámenes genéticos hechos en serio, sin trampa, sin falsificaciones, confirman o desmientan esas dudas que las abuelas en cada caso tienen desde hace más de 30 años. Las sospechas que Chicha viene contándonos tiene que ver con indicios, datos y contradicciones y las falsificaciones en las actas de adopción de los hijos de Ernestina Herrera. Y nos contó algo que había encendido todas sus alarmas. En el ataque a la casa donde mataron a 7 personas y se llevaron a Clara Anaí, ese bultito que sacó la policía fue entregado a un policía, Juan Fiorillo. Y este señor Fiorillo fue, según conoció Chicha, uno de los responsables de entregar una bebé a la señora de Noble. No se sabe si es la misma bebé. Ese enigma se conocerá pronto. Pero mientras tanto, hablábamos de este policía Fiorillo con un prontuario que espero que sepas apreciar. Y es del año 1962. Nos cuenta Chicha Mariani.
Es el primer secuestrador argentino, el primer secuestrado argentino, Felipe Vallese, lo secuestra Fiorillo. Fiorillo lo mata.
Ah.
Sí. Por eso me enteré todo cuando yo declaré que lo habían tomado preso a Fiorillo en Canal 13, creo que era, y apareció acá el hijo de Felipe Vallese a contactarme porque a partir de eso decidió él buscar a su padre.
Tal como lo cuenta Chicha, Juan Fiorillo fue responsable del caso de uno de los primeros desaparecidos argentinos, Felipe Vallese, en 1962. Como pasó en otras ocasiones, este señor Fiorillo es de los hipotéticos testigos con respecto al caso como el de Clara Anaí o de otros chicos desaparecidos que mueren imprevistamente. Recuerdo el caso del prefecto Febres, que estaba en la ESMA. Capaz que es una epidemia criolla. Pero propongo que volvamos a aquel momento de 1976, al ataque a la casa de la calle 30 y 55, que hoy es un museo. La pude visitar y se ven los boquetes de los bazucazos, les tiraban como con bombas, hubo ataques con helicópteros, se ven los balazos en las paredes donde fusilaban a la gente que estaba allá adentro. Está el lugar, un jardincito bajo un limonero, donde mataron a Diana Teruggi, la nuera de Chicha Mariani, la esposa de Daniel Mariani, el hijo de Chicha. Y al fondo de la casa hay una falsa medianera que todavía se puede ver, detrás de la cual funcionaba la imprenta clandestina que editaba Evita Montonera. Allí se editaba esa revista. En esa revista ya se estaban publicando todas las noticias referidas a las desapariciones, torturas, fusilamientos, hasta lo de los vuelos de la muerte, todo lo que el año 76 se estaba produciendo bajo la censura absoluta de la dictadura. Por eso Chicha cree que hubo tanto ensañamiento, porque había una publicación a la cual los militares y los policías querían destruir.
atacan la casa, vienen dos autos, se paran delante, cortan el tránsito, esto por los vecinos me he enterado, ¿no? Y empiezan a llegar de todos lados hombres de civil, el regimiento 7, camiones del ejército, soldados, policías, civiles, aeronáutica, marina. Y se dice que 200 personas estaban ahí alrededor, en los techos, tirando. Desde la 1:15 hasta las 4:30 más o menos de la tarde, cuando se apaga el fragor de eso.
Le pregunté a Chicha quién estuvo presente durante aquel ataque. Aquí van algunos nombres.
Estaban Camps, Echecolat, después vino Suárez Mason, Sidwell. Estuvo el director de la prensa.
Alto ahí. El director del diario La Prensa era Máximo Gainza Castro. En otra charla que tuvimos con Chicha y con Eve Bonafini, que le estamos preparando para un programa que esperamos emitir muy pronto, Chicha contó lo siguiente.
Ahora yo sé que el director Gainza de La Prensa estuvo en la casa de los chicos el día del ataque.
Gainza Paz.
Gainza Castro. Máximo Gainza Castro.
Ah, el hijo de Gainza Paz.
Claro. ¿Y sabe quién lo dice? Camps, en su declaración ante el Consejo Supremo antes de ser juzgado por los civiles.
¿Y vos lo fuiste a buscar ya?
Nunca lo había leído, ni siquiera ningún abogado ni nadie me avisó semejante cosa. Lo descubrí este año, que ahora tenemos la causa completa. Leyendo, me encuentro con eso. Lo estamos citando, todavía está vivo.
Máximo Gainza Castro, director del diario La Prensa, con Raúl Kreiselburg, director del diario El Día de La Plata, se ve que tenían una relación de amistad muy fluida con el general Ramón Camps, al extremo de que le hicieron de escribas del libro Caso Timerman, punto final, que Camps le dedicó al propio Gainza. Todo esto muestra de paso la relación de los medios de comunicación de los diarios de aquella época con la dictadura. El libro, para colmo, es tan malo que muestra la mediocridad profesional de estos señores Gainza y Kreiselburg. El propio Camps se debe haber sentido estafado con un libro tan mal escrito. Gainza Castro tiene otra curiosidad en su biografía. Fue invitado especial en las oficinas de Bartolomé Mitre, que dirigía entonces el diario La Nación, a presenciar el sospechoso traspaso de acciones de Papel Prensa por parte de Lidia Papaleo hacia Clarín, La Razón y La Nación. La pregunta, ¿sabe algo el señor Gainza sobre ese bultito, sobre esa beba que se llevó la policía durante aquel ataque, en el que no se entiende qué era lo que estaba haciendo él ahí, qué estaba presenciando? Y otra, ¿por qué imprevistamente aparecen las negociaciones de Papel Prensa como invitado? Son misterios que esperamos que la historia nos vaya revelando, y las investigaciones de personas como Chicha Mariani también, más que las de los periodistas a veces. Pero estábamos narrando justamente las pistas e indicios que fueron orientando a Chicha en esa duda o sospecha sobre quién es en realidad su nieta. El juez Markevich, tal vez alguno lo recuerde, encarceló a la señora de Noble en el año 2002. Eso le costó la destitución. Con Markevich pasa como con otros jueces un poco sinuosos, digamos, pero que en el tema de derechos humanos tuvo una actitud leal, por lo menos eso es lo que cuentan en las propias abuelas. Varios años después, Markevich fue citado a declarar en La Plata. ¿Qué contó el ex juez cuando fue a declarar?
Contó detalles, por ejemplo, uno que no se ha difundido, es que Fino Palacio le cambió los colchones cuando estuvo presa la señora de Noble, le llevaba la pedicura, la manicura, la peluquera, todo, le llevaba las masas todas las mañanas, la atendía, y dijo así el juez Markevich, lo único que faltaba era que le cantara el himno nacional.
Pero al margen del descubrimiento de este extraño mayordomo, Fino Palacios, expulsado y actualmente detenido proyecto de jefe policial de don Mauricio Macri, hubo algo mucho más importante en esa declaración que le llamó la atención a Chicha.
Sí, ¿sabes qué? Contó que Plaza, Monseñor Plaza, el arzobispo de La Plata, había intervenido en la entrega de la chica que tiene la señora de Noble. Y Monseñor Plaza estuvo en todo el... sabiendo todo lo del ataque y lo que pasaba con la casa de mis hijos. Entonces por ahí también lo enlazo, ¿no?
Claro.
Que de La Plata, aparentemente de La Plata han llevado a Marcela.
Claro.
Y mi nieta acá dispusieron de ella. También de muchos otros chicos, ¿no?
Monseñor Plaza sabía. Muchos integrantes de la iglesia sabían, pero callaron. Ya volvemos. Todavía falta que Chicha nos cuente varios de sus descubrimientos y vamos a conocer una teoría altamente recomendable sobre cómo meter el perro.
La Vaca Editora. Libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
Ahora vamos a reencontrarnos con Cecilia Pallés, nuestra amiga de Imperio Diablo y Semilla de Holgorio, con su música para borrar las fronteras.
Calor de mi pecho, una urpila, tibia paloma cósmica que vuela, va y viene por todos los tiempos, atraviesa con su eco un túnel de dimensiones. Crisol de serpentinas es mi nido, y al calor y cuidado de mi canto, entrego mi ser. Grandecita magia la voz que viene de lo profundo, desde la latencia del paraíso oscuro, sale a la luz como una flecha.
¿Por qué me miras así?
Pega ahí, arribita. Misterio de siempre, tiempo verdadero, sin hora ni mapa.
Yo soy una provinciana, mana y cuna de corazón.
Y una de estas mujeres andinas cantadoras es Magalí Solier, a quien estamos escuchando. Nació en Huanta, Ayacucho, en Perú. De familia campesina, esta joven mujer cantó desde siempre mientras realizaba sus tareas cotidianas. Atravesó durante su infancia el proceso de terrorismo sangriento en su país y esto marcó para siempre su sensibilidad. Ganó 2 veces el Festival Local de la Canción Ayacuchana y hace muy poquito comenzó, sorpresivamente para ella, una importante incursión en el cine, protagonizando las películas peruanas Madre Inusa y La Teta Asustada.
Estamos nuevamente en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, con la historia de María Isabel Chorovic de Mariani, Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y sus investigaciones buscando a su nieta, Clara Anaí, y sus dudas, sus preguntas sobre si será o no Marcela Noble, la hija adoptiva de la empresaria Ernestina Herrera de Noble. Falta otro de los datos que Chicha cree que hay que corroborar. Me lo contó así.
No sé si vos estás enterado que Pirillo, José Pirillo,
sí,
director de La Razón, bueno, dice que es Magneto el que le cuenta a él que él mismo, Magneto, fue a hablar con Videla para pedirle los chicos para La Noble, por el emporio de Clarín, ¿no? Para poder heredar, si no, no podía heredar. Y bueno, yo también lo estoy citando a Pirillo, no sé dónde vive, dice la Macana.
El señor Pirillo, o Pirillo, como le dice Chicha, es otro de los personajes opacos en toda esta historia, como lo es Kelly, Bartolomé Mitre, Gainza Castro, Manieto o la propia señora de Noble. La gran pregunta que agrega Chicha es, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué el ocultamiento?
¿Por qué no la dicen? Se va a llegar a la verdad. Quedaremos en el camino algunos, porque todas estamos ya viejas, pero se va a llegar a la verdad. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Evitar todo este problema y además colocar en el tapete a los chicos, que estoy segura que a Marcela no le debe gustar nada toda esta publicidad. Por lo que me he enterado, es una chica seria, muy inteligente, responsable, no amiga del boato. Entonces deben estar, el chico no sé, porque los hombres son más fuertes para esto, pero deben estar sufriendo el acoso y todo lo que se dice. ¿Y para qué? ¿Y nos puede evitar a nosotras este desastre?
Una hipótesis que uno puede pensar para tanto ocultamiento es que el delito de apropiación de chicos es un delito de lesa humanidad y no prescribe. Las personas involucradas van presas. Chicha tiene 86 años, de una lucidez envidiable, como la estarás escuchando. Cada viaje que hizo al exterior o con abuelas, compró una muñeca o un muñeco que era un símbolo para que cada chico desaparecido supiera que lo habían estado buscando. Tiene más de 300 allí en su casa de La Plata. Las primeras nietas recuperadas en los años más difíciles, a finales de la dictadura y comienzos de la democracia, siempre iban a lo de Chicha y jugaban y cuidaban a esos muñecos, los sacaban al jardincito a tomar sol. Durante los últimos años, Chicha perdió gran parte de su vista. En el estudio que tiene en su casa, tiene lupas y luces que le permiten ver del mejor modo posible las fotos y además el recuerdo que tiene de Marcela Noble. Ella me habla de eso y del tema de cómo no confiar en los parecidos físicos.
Están los parecidos que vienen por generaciones, por raza también. Así que sí, eso es relativo.
Claro.
Es relativo. No se puede tomar. Yo veo varios rasgos de ella como nuestros, ¿no? Pero de ninguna manera significa que por eso puedo considerar que es Clara Anaí.
Claro, tal cual.
Necesito los análisis.
Chicha necesita los análisis. La Argentina necesita los análisis de todos los chicos que falta recuperar. En el caso de Noble, estos análisis habían sido muy sospechosos. Primero, se hicieron en la morgue judicial, por ejemplo, donde ya se habían truchado hace años los análisis de la primera nieta recuperada, Paula Logares. El segundo análisis se hizo en la casa de los Noble, donde los oficiales judiciales esperaron una hora afuera de la casa hasta que les dieron cepillos de dientes y prendas, supuestamente, de Felipe y Marcela Noble. Dice Chicha.
Bueno, un allanamiento también a todas luces falso, porque esperan una hora afuera que les abran la puerta. No hubo tampoco peritos de parte. Levantaron o les entregaron. ¿Quién le va a creer a alguien que ha mentido tanto como para falsificar un libro de adopciones? ¿Quién le va a creer que le entrega de verdad un cepillo de dientes? Es tan tomarnos por idiotas, Está bien que estamos acostumbrados en el país que nos tomen por idiotas ya, pero es demasiado.
Te cuento un detalle. En otra entrevista, Alejandro Sandoval, que es uno de los últimos nietos recuperados, que al principio no quería saber nada con que lo recuperaran, y defendía además a sus apropiadores, a estos padres supuestamente adoptivos, pero Alejandro, que al cual conocer la verdad le cambió totalmente su propia percepción de las cuestiones, contó que cuando la policía fue a tomarle las muestras, con la propia complicidad de la policía, le pasaban el cepillo de dientes al perro y el peine también al perro. La jueza Servini de Cubría, que era la encargada de este caso, captó que le estaban metiendo el perro y ordenó una pericia con personal confiable que cayó de sopetón en la casa de Alejandro a las 3 de la mañana. Hoy Alejandro Sandoval agradece que se haya hecho eso, que él mismo rechazaba, porque él mismo con la policía se hacían cómplices para falsificar los exámenes. Hoy Alejandro está muy contento de haber podido conocer cuál es la verdad. Del mismo modo, en el caso de los Nobles, hubo que tomar muestras y ropa interior, en esa supuesta persecución que les hicieron, que en realidad no es una agresión, sino es garantizar que las muestras que se tomen sean reales y no que le anden lavando los dientes a los pobres perros de la casa. Chicha me dijo que solo espera que se sepa la verdad. Sobre esta época, dice que nunca sintió tanta libertad como ahora para hablar, para ir y venir, y que los ataques de los opositores a los Kirchner van a terminar haciéndola kirchnerista. Pese a esa simpatía con respecto a la política de derechos humanos, Chicha cree que hay una cuestión pendiente, que le parece que está totalmente olvidada.
Yo no comparto la idea de estar tan cerca de ningún gobierno. De ningún gobierno, pues te ata, justamente te compromete, o uno se siente un infeliz por estarlo, entre comillas, traicionando. Y yo prefiero poder decir todo lo que siento, lo que pienso y no tener ninguna atadura. De todas maneras, como dije antes, yo creo que han hecho mucho por los derechos humanos, pero falta lo principal, los desaparecidos.
La posición de Chicha es clarita. Siente simpatía por algunas de las cosas que se han hecho, pero prefiere mantener distancia, no estar demasiado cerca. Su propuesta con respecto a lo que está pendiente en el tema de derechos humanos es la siguiente.
Los Kirchner son personas valientes, los dos. Ella es muy valiente también. Y no van a acobardarse por tener que hablar con los comandantes en jefe y pedirle la información que sin duda tienen. Que no vengan con el cuento de que no saben nada. Porque se sabe que tienen todo. Entonces, que cuenten. Los chicos. Lo primero, los chicos que crecieron y están creciendo y siendo formados por mentes perversas, ¿no? Lo primero tendría que haber sido los chicos, sacarlos rápidamente, y se puede. La gente sabe, ellos saben.
Los militares saben. Chicha vuelve a una idea que está en el origen de los organismos de derechos humanos. Que digan qué pasó, que se diga la verdad. Y Chicha cree que los militares no lo hacen porque nos toman un poco por tontos, para decirlo con elegancia.
Nos consideran unos estúpidos. Quizá esa convicción también es la que me lleva a investigar como he investigado, ¿no? Por supuesto, tengo muchísima información que espero que no se me borre de mi computadora bajo el pelo, ¿no?
Nadie sabe cuál va a ser el final de este caso. Lo único que uno quiere, que yo quiero, es que Chicha encuentre a su nieta, que cada abuela pueda hacerlo, que la computadora bajo el pelo, como dice Chicha, y el corazón bajo el pecho sigan funcionando para inspirarnos, y que cada nieto, si lo son Marcela, Felipe y los otros 400 de los que todavía no hay noticias, pueda conocer, sin falsificaciones, la verdad de su propia historia.
No se siente el fuego en este lugar, pero el aire ya está espeso. Cuando el alma deje de soportar, cuando lleguen hasta el hueso.
tenemos esa idea de que todo está bien. Ya lo saben, tienen miedo, porque están a punto de perder el control a manos de la revolución. Ya pasó, la tormenta ya pasó. No, esas manos están sucias y tu conciencia peor. No vas a salir de eso, no. Ya no le creemos esa idea de que todo está bien. Ya lo sabe, tiene miedo. A manos de la red.